Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Martes de Champions con el Real Madrid-Sevilla y con la Real.
9 de la noche, Nápoles-Real Madrid. 9 de la noche, PSV Eindhoven-Sevilla. Y 7 menos cuarto, Salzburgo-Real Sociedad. Es uno de los partidos estrella de la jornada, el Nápoles-Real Madrid a las 9 en el Diego Armando Maradona. Vamos con las noticias del Real Madrid y una posible alineación, Miguel Ángel Díaz.
Será la tercera vez que el Real Madrid visita este estadio, introducirá rotaciones. Carlo Ancelotti, Mendy puede volver a ser el lateral izquierdo, por lo que dijo ayer Modric. Parece que apunta al banquillo y en principio Rodrigo y Vinicius jugarán arriba y dejarán en el banquillo a Joselu. Va a pitar el partido el colegiado francés Turpin, 5 de 5, de momento a favor del Real Madrid, pleno, habrá 700 aficionados en las gradas. Florentino Pérez no estará finalmente presente en el palco del estadio.
Las suplencias de Modric son noticias, pregunta y respuesta ayer para Ancelotti.
Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta, y a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo, no tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros, no sé cómo explicarlo, es solamente una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos y que puede cambiar mañana o en los próximos partidos, porque somos 7 y solo 4 juegan.
Si hoy no juega sería su tercer partido como suplente consecutivo, Arantxa Rodríguez.
De los 9 partidos que ha jugado el Real Madrid entre Liga y Champions, Luka Modric ha participado en 7, solo en 2, curiosamente los dos últimos no ha disputado ni un solo minuto. En total suma 287, 206 en Liga y 81 en la Champions, todos ante el Unión de Berlín. No ha completado ningún partido, en 3 ha sido titular, Getafe, Atlético y Unión de Berlín, y en el resto suplente. No juega desde que fue sustituido en el descanso del derbi en el Metropolitano. Fede Valverde, a pesar de todo, se rinde al croata.
Para mí es un referente en el vestuario desde el primer día que llegué, lo sigue siendo, por más que ahora no esté teniendo los minutos que, bueno, que seguramente él quiera o necesite. Él jamás ha puesto una mala cara y creo que eso habla muy bien de él como jugador, como persona, que siempre ha sido lo más competitivo que he visto en el mundo del fútbol. Es un guerrero por todo lo que ha pasado y lo que sigue haciendo, marcando historia dentro del Madrid, dentro del fútbol. Bueno, es un ejemplo para todos y bueno, y seguir aprendiendo hasta el último día que juegue fútbol.
Y en el Nápoles, ¿qué noticias tiene el equipo de Rudy García, Melchor?
Bueno, llegan en un buen momento de juego y resultados, vienen de golear al Lecce 0-4 y son terceros en Liga. Ayer en rueda de prensa, tanto su técnico Rudy García como el defensa Di Lorenzo hablaron con mucho respeto del Real Madrid. Dentro de las muchas individualidades que dijeron tener el conjunto blanco, destacaron el gran momento de Jude Bellingham, pero están convencidos que si juegan esta noche con intensidad y cabeza fría, junto al apoyo de los aficionados, que va a ser fundamental, podrían ganar por fin al Real Madrid después de 4 partidos.
Luis Millán, claves de este Nápoles-Real Madrid.
La primera, las bandas. Los napolitanos vuelcan mucho su juego de ataque por fuera con jugadores como Kvaratskhelia o Politano, pero también dejan espacios atrás, sobre todo en el lateral derecho con Di Lorenzo, que tiene un perfil muy ofensivo y es algo de lo que se puede aprovechar Vinicius. La segunda, los centrales del Nápoles. Los titulares están lesionados y pese a tener buenas condiciones, ni Ostigar ni Nathan están acostumbrados a jugar partidos de este nivel. Y la tercera, el duelo entre Osimhen, Nacho y Rudiger. El delantero nigeriano es una bestia física que te exige concentración con constante, pero que en caso de frenarlo aumentarán mucho las opciones de victoria del Real Madrid.
El otro partido de este grupo es Unión Berlín Sporting de Braga a las 7 menos cuarto. Vamos con el PSV Sevilla. Preguntas de la portería para Mendilibar.
¿Va a haber cambios mañana a la portería después de una secuencia de partido donde ha jugado Nilan?
¿Lo verás mañana?
Mañana veremos quién juega de portero, pero su idea es que los dos estén activos durante la temporada, es decir, que como ocurrió con Bono y Dimitrovic, que tengan partidos uno y otro.
¿Me preguntas lo mismo de otra forma?
Sí.
¿Te
contesto? No, es diferente la pregunta.
Ya sé que es diferente, pero te contesto lo mismo.
José Manuel Oliva, ¿quién juega de portero esta noche?
Es la gran duda, sigue siendo la gran duda porque Mendilibar no desvela al equipo, a los jugadores, hasta 2 horas antes del partido. Recordemos que Nilan ha jugado los 3 últimos partidos de Liga, pero todo apunta a que podría volver a la portería Marko Dimitrović, que hace 7 meses, en el escenario del partido, en el Philips Stadium, sufrió incluso la agresión de una aficionado del equipo holandés. El que está recuperado es Josep Nesiri, del esguince en el tobillo que se produjo hace justo una semana, y en principio todo apunta a que va a ser titular esta noche.
Noticias del PSV Eindhoven, Víctor Fernández.
El Sevilla se medirá esta noche en un intratable PSV en la Liga Holandesa. Su punta de lanza es el sevillista Luke de Jong, que firma un registro goleador extraordinario. Ha marcado 11 goles en 13 partidos. Bakayoko, Lang y Saibari son otras de las piezas importantes de un PSV que quiere pelear con el Sevilla el segundo puesto y que necesita ganar tras perder en el arranque de la competición con el Arsenal.
Millán, claves de este PSV Sevilla.
La principal, la posesión de la pelota y la relevancia que tenga en el partido Bergman, centrocampista referencia de un PSV que sufre demasiado defendiendo posesiones largas. Otra clave, el dominio de las bandas. Los holandeses, con Lange y Bakayoko, o si juega Irving Lozano, al igual que el Sevilla, tienen una clara vocación de desarrollar su fútbol por fuera, y también estaría muy atento a las jugadas a balón parado, donde el equipo de Peter Bosz va muy bien de cabeza.
El otro partido de este grupo, Lens-Arsenal a las 9 de la noche, y la Real en Austria contra el Salzburgo. Noticias de la Real, Marco Antonio Sande.
Bueno, la Real busca su primera victoria en la fase de grupos y lo hará prácticamente con el mismo 11 que goleó el pasado sábado en el derbi vasco. Se cae Tierney por lesión y entra Ayem Muñoz, y se espera que Oyarzabal recupere la titularidad en detrimento de Sadik. También causa bajo Odriozola, la novedad en la lista, Arsen Sajarian. 500 aficionados chirurdines estarán en las gradas, esto lo pita el polaco Frankowski.
Mauri Diaquet, noticias del Salzburgo.
El Red Bull Salzburgo tiene como característica principal su gran juventud. En el partido que ganó al Benfica en la primera jornada en Lisboa, sacó la media edad más baja de la Liga de Campeones, tan solo 21 años. Respecto de aquel partido, el técnico de Red Bull no podrá contar ni con el centrocampista danés Matt Bistrup, ni con el jugador de Mali, atacante Seiku Koita.
Luis Millán, claves de este partido.
La juventud del Salzburgo, tanto para bien como para mal. A nivel físico es un equipo fuerte, que presiona mucho la salida de balón y que te obliga a estar corriendo durante todo el partido, pero que también comete errores por inexperiencia. La banda izquierda de la Real, otro de los puntos donde poner atención, especialmente después de la lesión de Tierney. Cuenta el Salzburgo en ese perfil con un lateral derecho muy ofensivo, para mí el mejor jugador del equipo, el bosnio Dedi.
El otro partido de este grupo es el Inter-Benfica a las 9, todo en el tiempo de juego desde las 6 y media.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este que van a escuchar es Villarejo, el excomisario de la Policía Nacional, en RAC esta mañana, hablando de Sandro Rosell. Termina acusando al Real Madrid y a Florentino de amañar partidos.
Lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino
de
Pérez también?
De alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso ya había... había detectado lo mismo. Yo,
en el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
Melchor Ruiz, respuesta de Florentino y del Real Madrid.
A través de un comunicado muy escueto pero muy claro, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC 1.
En las acusaciones ha terciado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, Villarejo dice dos cosas, ¿no? Que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también, ¿no? De las primeras, yo, si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, ¿eh? Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una cosa post populi en este país, ¿no?
Y ahora caso Negreira, Luis Munilla. Negreira no va a declarar ante el juez.
Según el diario El Mundo, la defensa de Negreira ha entregado al juez un informe psiquiátrico elaborado por una forense en excedencia, según el cual su avanzada demencia cognitiva le incapacita para declarar. Negreira ya aportó otro informe meses atrás, aduciendo un principio de Alzheimer. En todo caso, la última palabra sobre el estado mental del ex número 2 de los árbitros la tiene el juez instructor, que ya ha encargado a un perito judicial que le examine.
Víctor Navarro, Sandro Rosell se ha pronunciado por primera vez en el caso Negreira.
Sí, el expresidente del Barça ha justificado esta mañana en Cataluña Radio los pagos a Enríquez Negreira por sus informes arbitrales. También ha dicho Sandro Rosell que no habla con Laporta desde hace más de 2 años, que no ha escuchado ni escuchará la nota de audio que Laporta le envió ayer para defender que él no dio a la policía los informes necesarios que facilitaron su ingreso en prisión. Rosell asegura que la defensa del caso Negreira la lleva cada expresidente del Barça por su cuenta y que el dinero que pagaban está justificado.
El señor feia uns 100 informes.
El señor Negreira hacía unos 100 informes, 50 del primer equipo y 50 del segundo. Digamos que pagábamos 4.000 euros por informe. Y bueno, 4.000 euros por un informe arbitral que te puede salvar de un penalti o de una tarjeta roja, no lo veo una animalada.
Responde Javier Tebas a las preguntas y respuestas de Sandro Rosell.
Bueno, es que tengo que ver el entorno, ¿no? Porque 4.000 euros un informe, si le puede salvar un penalti, no sé, el informe que es del portero o de, no sé... Desconozco quién es el autor, según él, ¿no? Entonces, 4.000 euros por... Yo creo que en el tema Negreiras veremos que esos informes no valían mucho menos y cobraban mucho más.
Mañana juega el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barcelona lo hace en Oporto. Noticias del Barça, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado este mediodía en Oporto sin Rafinha, sin De Jong y sin Pedri. Acaba de llegar Laporta al hotel, la ha llegado un poco más tarde porque ha viajado por su cuenta en tren y en coche desde Madrid. Toda la actividad por la tarde, a las 8 entrenamiento en Dodragao, escenario donde, por cierto, debutó Messi hace 20 años cuando Lamine Yamal y muchos de este primer equipo todavía no habían nacido. Ante rueda de prensa de Xavi, que mañana cumplirá 100 partidos, de João Félix, que hasta los 15 años jugó en el Porto, pero luego se fue al eterno rival, al Benfica.
En la rueda de prensa del Oporto ha estado Manolo Oliveros. Noticias del equipo portugués, Manolo.
Confirmado por el míster Sergio Conceição, ni Pepe ni Iván Marcano están disponibles para mañana. En la rueda de prensa, el portugués nos ha dicho a pregunta de Deportes Cope que tanto João Félix como João Cancelo tienen mucha calidad y lo están demostrando en el Barça. Y sobre Nico, atención, y su aportación en el Porto, destacado que ha jugado algo, que está bien de salud, pero que espera que meta más la pierna.
Mañana el Atlético de Madrid recibe al Feyenoord. Agenda del día, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid realizará esta tarde su última sesión de entrenamiento. También hablará el Cholo a las 8:45 en el Metropolitano y de fondo ver si puede recuperar algún futbolista con los que no ha podido contar en el último partido, sobre todo en la línea de defensa. Sí, estaremos pendientes de Savic o de Soyuncu para ver si pueden incorporarse para participar en el partido de mañana.
Y hoy Carlos Sáez también juega el Bayern de Múnich.
Es el grupo A de esta Champions. Corre el líder el Bayern, visita el campo del Copenhague con toda la artillería liderada, por supuesto, por Harry Kane. El otro encuentro del grupo, casi pelota de partido para el Manchester United, que recibe al Galatasaray con 0 puntos en el casillero y con un Ten Hag bastante cuestionado por los resultados y por la gestión que ha hecho del vestuario en los últimos partidos.
Y ahora noticias de la Liga. Atención a esta. En Cádiz, Rubén López piden 18 meses de cárcel para Machís.
Así es, Corro, la Fiscalía pide 18 meses de prisión para Machís. La acusación particular eleva su petición a 5 años de cárcel. Mañana, el jugador venezolano del Cádiz se enfrenta al juicio en el juzgado de lo penal de Granada. Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando Machís presuntamente le habría propinado una paliza a la nueva pareja de su exmujer a las afueras de un restaurante de Granada. El delantero venezolano, según la denuncia, llegó con varios amigos suyos que colaboraron en la paliza. Posteriormente a la supuesta agresión, Machís y el resto de acusados se habrían dado la fuga a gran velocidad, golpeando y causando desperfectos en un vehículo. Mañana por la mañana será ese juicio en el juzgado de lo penal número 2 de Granada.
Enseguida, la victoria de Las Palmas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el cierre de la jornada le ganó Las Palmas 2-1 al Celta.
Balón al área, ojo, 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 que puede haber remate, gol. ¡Gol!
Le dio la vuelta al partido el Las Palmas. Álvaro Lorenzo, vaya enfado de Rafa Benítez con el arbitraje.
Sí, Corro, crece la preocupación en casa celta por un equipo que parece que no puede dejar la puerta a cero ni mantener sus ventajas sin sacar el oficio en los minutos finales y cae al descenso tras sumar un punto de 12 y mucho malestar por el gol anulado a Larsen. Lo mostró el Celta en sus redes sociales por esa falta señalada a Dubicas que dejaba así de cabreado después del partido a Rafa Benítez.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué.
¿Ha podido hablar con el árbitro? No sé,
no
si
tengo que hablar con el árbitro, si es que eso lo ve cualquiera. O sea, eso es una cosa tan evidente que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas. Es que no puede ser, que esto es fútbol.
¿Y cómo sentó ese triunfo sobre la campana de Las Palmas, Juanfran Cruz?
Con mucho sufrimiento llegó la segunda victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada frente al Celta con el gol en el minuto 97 de Marc Cardona. Un partido muy abierto entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Segundo triunfo del cuadro Gran Canario en lo que va de competición. Se coloca con 8 puntos en la tabla clasificatoria y sale de la zona de descenso. Aunque señala el técnico García Pimienta que está muy bien la victoria, que está muy bien la ilusión, pero que esto no ha hecho sino arrancar, que solo son 8 jornadas de liga.
Me alegro porque el esfuerzo al final tiene recompensa, porque la gente se lo merece, porque los jugadores se lo merecen, porque el club se lo merece realmente. Y nada, tenemos 8 puntos, lo vamos a celebrar muchísimo, muchísimo, y ya pensando a partir del miércoles en el partido tan difícil que tendremos en Villarreal.
Las Palmas 3 puntos por encima del descenso, el Celta en descenso. Y atención a esto, Bruno Casar, porque se siguen registrando insultos en el fútbol español, en esta ocasión contra Greenwood y Morata.
Greenwood muérete, Pacha Espino hijo de tal y Morata es una rata, son entre otros los insultos que la Liga ha denunciado ante el Comité de Competición de la Federación Española y ante la Comisión Antiviolencia en los partidos Atleti, Getafe, Cádiz, Rayo y Osasuna Atlético de Madrid. La Liga sigue en su lucha por erradicar estos comportamientos que se recogen como prohibidos en la legislación contra la violencia en el deporte y, por tanto, podrían ser en un futuro sancionables.
Lesiones en el fútbol español. En el Athletic de Bilbao hay 2 jugadores lesionados, José Ángel Peña.
Sí, los problemas físicos se centran en el campo, en el centro del campo rojiblanco. A las bajas de Galarreta, Unai Gómez y Nolas Cuain se unen, se pueden unir las de Mikel Vesga y Herrera. El primero tiene una contusión torácica, mientras que el ex del Paris Saint-Germain sufrió el sábado un golpe en el pie derecho.
En el Almería, Jordi Folqué, Luis Suárez, que tiene fractura del peroné, ha decidido no operarse.
Finalmente no pasará por el quirófano el colombiano Luis Suárez para recuperarse de la lesión de la fractura parcial del peroné de la pierna izquierda que se produjo el pasado fin de semana contra el Granada. El delantero colombiano ya ha iniciado esta mañana la recuperación con un tratamiento conservador para intentar recortar los plazos. Eso sí, seguro no volverá a jugar hasta el próximo 2024. Un equipo en el que sigue buscando entrenador al nombre de Víctor Pereira se une en las últimas horas el de Diego Alonso, el exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid.
Segunda división, empalmamos jornada, Javier Pascual. Ayer terminó una y hoy empieza otra.
Sí, Corro, el Español se llevó la victoria por 3-0 ante un Racing de Ferrol que jugó con 10 desde el minuto 28 en el encuentro que cerró la octava jornada. 3 puntos que dejan al Español segundo a un punto del líder Leganés, mientras que los gallegos son décimos y sin tiempo para descansar. Hoy a las 7 comienza la nueva jornada en segunda, con los partidos Alcorcón, Albacete y Levante, Villarreal B. Y además, a las 9 y media también se disputará el Tenerife Racing de Santander.
En la Liga Femenina empieza a recuperarse la jornada 1 a las 9 de la noche, Villarreal Atlético de Madrid. Y atención porque está jugando Carlitos Alcaraz. Lo está haciendo en Pekín en semifinales contra Sinner. Situamos el partido, Ángel García.
Jugando y ganando, porque nada más empezar el partido le ha roto el servicio a su némesis, al italiano Jannik Sinner. Se ha puesto 2-0, ha podido ponerse 3-0 y ahora eso sí con su servicio está sufriendo un poco, 30-40, bola de break para Sinner. Espera en la gran final de mañana el ruso Daniil Medvedev. Es el primer torneo de Carlitos en esta gira asiática. Luego jugará el Master 1000 de Shanghái.
En ciclismo, Quique Iglesias, 3 valles varesinos, lo situamos.
Es una de las clásicas de esta semana en Italia, antes del Giro de Lombardía del próximo sábado. Hay un grupo por delante de 5 corredores sin españoles, intermedio para Alaphilippe y por detrás el grupo de los favoritos, con Enric Mas, Carlos Rodríguez, Pogacar y un Roglic, Primoz Roglic, ganador del Giro de la Emilia hace unos días, que está a punto de firmar por el equipo Bora.
En la NBA, Kevin Durant y Stephen Curry se se apuntan a los Juegos de París. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hace unas semanas, tras el batacazo de Estados Unidos en el Mundial, contamos que LeBron estaba reclutando un equipo de superestrellas para París. Con motivo del día de medios de inicio de temporada en la NBA, varios de ellos se posicionaron al respecto. El más claro de todos fue Kevin Durant, que dijo que estaría en París el año que viene. Stephen Curry también mostró su intención, siempre dejando claro que dependería del estado físico tras el final del curso. Curiosamente, el más ambiguo fue LeBron, que mostró interés, dejando en el aire un a ver qué pasa. La nota discordante del día de medios la dio James Harden, que no se presentó al de los Sixers para forzar su salida del equipo de Filadelfia.
Y de esos Juegos de París, Carlos Martínez, se queda fuera el equipo español de gimnasia artística femenino.
No han logrado la clasificación olímpica al haber quedado decimosextas en los campeonatos del mundo. Han obtenido plaza los 9 primeros y España vuelve a quedarse fuera de los Juegos como en las últimas 4 citas olímpicas, excepto Tokio.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Pues estamos buscando, como estamos muy europeos con esto de la Ryder y que vuelve la Copa Europa y tal, pues una región histórica europea.
A ver si me entero hoy, que ayer me quedé ahí con dudas.
Vale, es una región histórica que ahora mismo, por circunstancias de la vida y por las cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial, está dividida entre dos países, ¿vale? O sea, hay una parte de la región en un país y otra parte de la región en otro país. Y la pista de hoy es que es una región montañosa, ¿eh? Y en la ciudad más poblada de esa región... ha sido sede de los Juegos Olímpicos de invierno.
O sea, que podría pensar que es sí. Centro europea, podría pensar.
Bueno, sí, hombre, también ha habido Juegos Olímpicos en el norte de
sí,
Europa.
Sí, pero bueno, no sé, se me ha ido la cabeza. Centro Europa.
Sí, no, sí, igual no estás mal encaminado. Igual no estás mal encaminado.
No estoy mal encaminado. Muy bien, Pedro.
Yo creo que no.
Pedro, hoy ¿qué? A las 6:30 de la tarde, que hay 3 partidos, uno a las 7:45, ¿vale?
Correcto, ahí está.
Bueno, luego te escucho. Un abrazo.
Venga, hasta
bueno,
luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que va a hacer hoy Carlo Ancelotti en Nápoles.
Por eso yo creo que mañana no va a hacer ninguna probatura, que va a poner su once de gala con lo que tiene ahora mismo, ya con un Vinicius un poquito más rodado.
¿El once de gala es con Joselu o sin Joselu?
Yo creo que sin Joselu. Yo creo que el once de mañana va a ser Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, Nacho y Rüdiger... pareja de centrales, no tiene más, a ver si llega Álava al sábado contra Osasuna, se ha quedado en Madrid, y a partir de aquí el centro del campo y la delantera que jugó y ganó en Bilbao y en Vigo en agosto, es decir, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham y arriba Vinicius y Rodrigo. Yo creo que ese va a ser el equipo que mañana juega aquí en el Diego Armando Maradona.
Pues para mí el once de gala ahora mismo es con Joselu.
Eso te iba a decir.
En el 9.
Y para, yo creo que para la gran mayoría.
Para mí sí,
para, o sea, mí no.
Para mí sí.
¿A quién pones?
Bueno, Ancelotti no.
Bueno, claro, si
quiero jugar contra el Atalanta, ya veremos que no iba a jugar en Girona, ¿eh?
Pero para, si mucha yo, gente el once de gala jugó... del, para mucha gente el once de gala del Barça es con el chaval y Xavi la ha dejado 4 partidos seguidos en el banquillo.
Nada que ver. Sí. Nada que no, ver. Nada uno que tiene ver. 16 años y lo están no, llevando por el camino que creen que llevar, y Joselu tiene ya 33 palos, creo. Sí,
pero ¿qué tendrá que ver una cosa? ¿Qué tendrá que ver la edad para tu once de gala?
Pues que Ancelotti no querrá un delantero que necesita 7 para meter uno.
Para Ancelotti, Rodrigo y Vinicius... Para Ancelotti y Rodrigo Vinicius son mejores, o sea, que Joselu.
¿Tú eres de los que raja de Joselu entonces, David?
No, yo no. ¿Sí? Yo soy de los que no peloteo a Joselu porque es un buen tío, que seguramente lo es. Yo digo que es un gran delantero, que es un gran delantero, pero
mete
que no
goles
es un
también,
no es un delantero nivel top para el Real Madrid como delantero titular.
Pero vamos
y
a
si no lo queréis ver,
creo que tenemos muchas claves para dar con la alineación de esta noche, pero lo contamos ahora en un momento. Antes la encuesta en la rueda Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿qué es lo que estamos preguntando?
Preguntamos por el Real Madrid y por lo que vaya a poner Ancelotti hoy en Nápoles junto a Vinicius, Joselu o Rodrigo. Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 74% dice que a Vinicius le tiene que acompañar Joselu.
Joselu, pues creo que va a ser Rodrigo, pero lo vamos a confirmar ahora enseguida. Vamos a ir a Nápoles, está aquí Luis Millán también, para hablar de todo esto en el 106.3.
BILUB, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías, que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con BILUB no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de la seguridad social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ha habido un tramo de la información nacional de casos judiciales y sucesos terrible. Está el fútbol español enfangado al máximo entre el caso Negreira, Villarejo, el excomisario de la Policía Nacional, hoy hablando en RAC 1. Lo de Machís en el Cádiz, que es terrible. O sea, el relato que ha hecho Rubén López de lo que le acusan a Machís, que se expone a 18 meses de cárcel, es terrible. O sea, pasan unas cosas tremendas. Hay más sucesos y casos y tribunales que deporte. Así que vamos a dedicar esta media hora para hablar de fútbol, de la Liga de Campeones, porque comienza la segunda jornada. Hoy juegan tres equipos españoles, el Sevilla, la Real y el Real Madrid, y hay un partidazo en Nápoles. Y allí en Nápoles están los enviados especiales de la cadena COPE, están Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
Y Miguelito Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, buenas tardes.
A ver, que no me quedó claro, ¿sentisteis o no sentisteis ayer el terremoto?
Bueno, yo lo sentí.
Tú lo sentiste. Y Miguelito, Miguelito no.
También. Sí, yo creo que
sí,
también.
Sí,
porque
yo también.
Hoy le ha tirado la cerveza a Sergio encima porque tenía todavía los nervios.
Todavía temblaba,
ayer, ¿no? Estaba pasando. Este era de menor escala, ¿eh?
Y ayer se le cayó la pizza cuando iba justo a cortarla, pues yo creo que sí, yo creo que también lo sintió.
¿Y la ciudad cómo está, que te has dado una buena vuelta hoy, Manolo?
La ciudad tranquila. La ciudad es una ciudad loca, una ciudad viva.
Sí, pero que no ha habido destrozos en la ciudad, ¿no?
No, ha habido, pues, en un par de edificios han caído un par de cornisas, ha habido alguna que otra teja que se ha desplazado, pero afortunadamente...
Daños personales no ha habido, ¿no? Daños personales no ha habido, ¿no?
Ninguno.
Que es lo importante. Bueno, en la escala Richter creo que fue de 4 grados ese seísmo ayer en Nápoles, que es un sitio en el que puede haber seísmos, que está ahí una zona complicada. Bueno, están aquí Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez, hola Arancha, Melchor.
Hola, muy bien.
Luis Millán, como Horda Internacional. Hola Luis, ¿qué tal?
¿Cómo Corro?
Estás? Bueno, vamos con este partidazo con el Nápoles-Real Madrid. Primero con el Real Madrid, la alineación que ayer teníamos muchas más dudas que certezas, pero hoy tenemos bastantes certezas y creo que casi vamos a dar con el equipo titular si no hay ningún cambio. Miguel, porque hay muy pocas dudas ya, ¿eh?
Sí, bueno, mezclando algo de información con intuición y con las respuestas que ayer dio Ancelotti en la sala de prensa, pues yo he llegado a la conclusión de que solo tengo una duda, Camavinga o Kroos. Creo que Kroos, como venimos contando los últimos días, va a ser mucho más importante en la temporada de lo que pensábamos al principio, que se va a distanciar claramente de Modric, y vamos a ver qué decisión toma hoy. Yo creo que Mendy va a volver y que no va a jugar el croata, así que en principio sería pues lo que escuchábamos ahora.
¿Tú estás seguro que Mendy juega de lateral izquierdo? Porque yo creo que aquí hay alguna duda. Melchor, ¿tú qué crees que va a jugar de lateral izquierdo?
las dudas que estábamos todos coincidiendo más o menos, ese lateral y ese centro del
campo.
Sí,
pero de lateral.
Yo en el lateral pongo a Camavinga. Y en el centro del campo a Kroos, Tchouaméni y Valverde.
Vale, y Arantxa, ¿tú qué dices? ¿Mendy o Camavinga?
Yo creo que más Mendy. Es prácticamente lo que te decía ayer, que mi única duda era si Mendy jugaba como lateral, pues luego poner a Camavinga en el centro del campo o Kroos, que Camavinga-Kroos, que es al final lo que ha hecho
Miguel. Y en el centro del campo entonces, Miguel, ¿qué pone?
Pues sería Tchouaméni, Valverde. Yo pensaba que a lo mejor iba a rotar Valverde, pero ayer dio rueda de prensa. Esto es una ley no escrita, aunque Mourinho se la saltó un día. Bellingham en la punta de arriba, por detrás de los delanteros, y ahí está la duda. Camavinga, Kroos, yo creo que Camavinga, pero ver a Kroos en el banquillo al lado de Modric cuesta.
Sí, dice Melchor que el Camavinga en el lateral y Kroos en el centro del campo. Vosotros tenéis una duda entre Camavinga y Mendy y la posibilidad de que Camavinga pase al centro del campo. Y arriba Vinicius y Rodrigo, que va a ser el delantero que acompaña a Vinicius, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, que aunque José Lu lleva 4 goles en Liga, Mr. Champions, Rodrigo, que solo ha hecho un gol en las primeras jornadas de Liga, siendo titular en todas menos en Girona, yo creo que le va a respetar esa jerarquía a Ancelotti y que le va a poner junto a Vinicius en la delantera.
Manolo, ¿qué te dice el olfato y la información de la alineación de Ancelotti? Sobre todo Camavinga lateral.
Sí, ahí yo, fíjate, estoy casi más con Melchor que con Miguelito y con Arantxa, pero bueno, no es descartable que juegue Mendy, que no jugó el otro día. Y es que yo, Kroos está muy bien para sacarlo del campo. Por lo demás no creo que haya muchas más novedades. El resto sí que estoy con ellos porque tengo una pedrada encima, que la pedrada es que repitiera la locura esa que hizo de jugar con Bellingham y Vinicius. Arriba lo hizo con Bellingham y Rodrigo, pero luego lo pensé bien y no creo que lo haga para que le entrase Kroos en el centro del campo.
Es que si pones a Camavinga, le mete otra vez 5 centrocampistas. Mete claro, a Kroos en el centro del campo y ya tiene 5... Que él quiere poner a Camavinga, le quiere poner y le encuentra sitio en el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, yo sí, Camavinga va a jugar, porque ahora mismo yo creo que va a jugar, pero es que Kroos está muy bien. Y también hay que ver el valor que le da él al partido. Yo creo que él, siendo entrenador del Nápoles, viniendo de una ciudad donde hay división de opiniones acerca de su figura... Yo creo que va a sacar lo mejor que tiene, y a lo mejor lo que mejor que tiene a día de hoy para él es con Camavinga como lateral.
Y la otra discusión, que en la votación que hemos hecho, que esto no es demoscopia, pero bueno, es un poco la intuición de la intención de la gente cree que José Lu debe jugar con Vinicius, pero va a jugar Rodrigo, que es evidente que no ha tenido un inicio de temporada muy, 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 muy tocado por una varita. ¿Qué os parece, José Lu en el banquillo y Rodrigo con Vinicius?
Bueno, yo en este tema tengo que decir que creo que va a jugar Rodrigo porque el Nápoles es un equipo que va a ir arriba, que va a buscar al Madrid, que va a intentar ganarle desde el primer momento no defendiéndose, y es decir, que el Madrid, si se parapeta bien atrás, va a tener espacios para correr, y Rodrigo y Vinicius para correr y para las transiciones, a día de hoy, yo creo que son los dos mejores futbolistas que tiene el Madrid. Por eso apuesto por Rodrigo más que por José Lu.
A mí es que me parece que el once de gala de...
Es con Rodrigo y no con José Lu. Yo también creo que en su cabeza está, ¿eh?
Sí, no, yo creo que en ese sentido no hay duda, que siempre que estén bien los dos y que no necesiten descanso, pero en partidos gordos creo que vamos a ver siempre a José Lu y a Rodrigo. ¿Puede haber alguna modificación?
A Rodrigo y a Vinicius.
Eso, perdón, a Rodrigo y a Vinicius. Que puede haber alguna modificación, pero yo creo que el otro día no le salió muy bien a Ancelotti, eso que quiso probar metiendo más centrocampistas, porque a lo mejor pensando un poco en lo que le pueda venir adelante, el Barcelona, los rivales de los choques de la Champions, fortalecer un poquito más el centro del campo, meter un cuarto centrocampista, pero no le fue muy bien la historia contra el Atlético de Madrid y yo creo que por eso no la va a repetir. O sea,
dices lo de Paco, de poner a Bellingham con Vinicius arriba.
Lo que ha dicho Manolo, sí, que está diciendo Manolo, que a lo mejor Manolo pensaba, que yo creo que eso lo pensó el otro día contra el Girona, pero al final optó por José Lu porque venía de marcar.
Ante el Nápoles, por la forma de jugar el conjunto italiano, por el fútbol que te va a proponer y por la dinámica que puede tener el Real Madrid a la contra y la rapidez, tiene que jugar con Vinicius y con Rodrigo. Además, Rodrigo, que es cierto que no está en el aspecto de goleador como se esperaba, sí está dando trabajo, está dando resultados, y si tú le sacas del equipo y le bajas el ritmo, estamos coincidiendo todos con Ancelotti, incluso los que no les gusta el Madrid o antimadridistas, que es un excelente hombre que gestiona los vestuarios, así que eso es cosa de gestión también.
Sí, pero más allá, yo creo que Rodrigo para él es titular, ¿eh?
Claro,
más yo creo que o sea,
claro.
No ni siquiera por el rival.
Mañana hoy es de los partidos que dirías, final de la Champions, hoy van a jugar los mismos que jugarían la final de la Champions,
de juego,
los que están sanos, claro.
Lo contamos ya en el momento en que dijimos cuándo iba a fichar a Bellingham, que iba a jugar con ese sistema de
pero podía existir la duda de que José Lula ha ido muy bien al Madrid, que ha metido 4 goles y que Rodrigo no ha sido tan goleador como como José Luis, que dejará a Rodrigo en el banquillo. Pero es que yo creo que él piensa que Rodrigo es su jugador titular, sí, con, sí, Vinicius. No.
Yo creo que en partidos como los de hoy le beneficiaría al Real Madrid el sistema que utilizaba el año pasado, sobre todo por la banda derecha, que Di Lorenzo es un jugador que sube mucho, como le pasó en Liverpool a Alexander-Arnold, y ahí podría aprovechar tener todo ese espacio Vinicius para hacerle daño al Nápoles.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del Nápoles, ¿no?
Lo
que
va
es...
a tener, lo va a tener, ¿eh?
Vamos a hablar, sí, de...
Yo creo que va a pegar a Vinicius mucho la banda izquierda, va a pegar a Rodrigo como falso 9, y Valverde va a ser el que va a atacar por la banda derecha, aunque jueguen defensivamente en rombo.
Vamos a hablar de eso, de lo que le espera al Real Madrid contra el Nápoles, de cómo está Carabasquelia y cómo está Osimhen con el club, con el Nápoles, después de las polémicas, y lo que le espera al conjunto de Ancelotti esta noche.
José Luis Corrochano. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella?
Ay, por supuesto que sí. No. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día, y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Almudena poco a poco ha empezado a salir. Fátima ahora sabe que puede contar con alguien. Juan se siente mejor. Nuestros pequeños gestos valen mucho ante la soledad no deseada de quienes tenemos cerca. Hagamos comunidad. Proyecto Crece. Cruz Roja. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Bueno, Millán, métenos miedo. A ver, el Nápoles, de Carabaxel, de Kvaratskhelia y de Osimhen.
Bueno, hay poco miedo que meter. En realidad es prácticamente el mismo equipo que el año pasado. Te lo decía antes en Nacional. Cambian los centrales, aparte porque vendieron a Kimmich al Bayern de Múnich. Están lesionados los dos que partieron como titulares esta temporada. Así que por ahí puede hacer algo de daño el Real Madrid, y lo demás es todo como el año pasado. Es cierto que no juegan tan bien como jugaban, pero están poco a poco consiguiéndolo. Kvaratskhelia está recuperando su nivel, que empezó lesionado, entrando poquito a poco. El otro día ya marcó gol, que lo necesitaba, había tenido varios palos, se le veía que estaba nervioso. Y Osimhen, que parece que también ha solucionado las cosas con el Nápoles, está como un toro marcando goles, lleva 5 en 7 partidos en la Serie A. Y es un equipo que es que tiene muchos mecanismos interiorizados, juega muy de memoria, con jugadores de mucha calidad, Politano por la derecha, Zielinski que tiene mucha llegada. Yo creo que es un partido complicado para el Real Madrid, para mí uno de los dos mejores equipos que jugaba el año pasado con el Manchester City. Tuvo mala suerte de no llegar más lejos en Champions, y quiero verlo hoy ya con Kvaratskhelia a un mejor nivel y con Osimhen habiendo hecho las paces contra un equipo como es el Real Madrid, que por fin se enfrenta a un gran equipo esta temporada.
Hoy, Manolo, el Real Madrid que no se despiste en el inicio del partido, que Osimhen no perdona, ¿eh?
Hombre, el Madrid no debe despistarse ni hoy ni nunca, ¿no? Pero es cierto que aunque el partido tiene, vamos, cartel, es decir, Real Madrid-Nápoles suena grande, también hay que decir que no es un partido trascendental. O sea, en la competición actual y con la fórmula y el sistema que tenemos, oye, aunque el Madrid no gane aquí, se va a meter en la siguiente ronda. Sí que es verdad que si el Madrid no gana aquí, pues el Madrid va a tener 4 o 5 días, pues lo mismo que le pasó contra el Atlético de Madrid, hablando de crisis, de errores, de fallos, pero que no es un partido a vida o muerte donde Ancelotti se juegue nada, aunque sí puede ser una amiguita en ese desprestigio que se le crea al técnico italiano cuando no obtiene una victoria contra cualquier equipo.
Yo creo que te estás jugando el primer puesto, ¿no?, del grupo, porque entendemos que Unión Berlín y Sporting de Braga no van a estar en la pelea, ¿no?
Bueno, pero puedes no ganar aquí y luego ganar en el Bernabéu al Nápoles y eres
primero. Sí, efectivamente, que a lo mejor te vale un empate hoy aquí, claro. Pero el Madrid, primero, que va a todos los campos a ganar, sin duda, y luego que es cierto que este año cualquier resbalón permite que se abra el expediente para Ancelotti. O sea, que Ancelotti sabe que tiene que ganar todos los partidos, vamos.
Cuanto antes se sume, mucho mejor, al margen del liderato en estos momentos, que es puntual. Casi sería anecdótico, pero ya allanas un poquito
el
camino.
Yo creo el primer puesto, que es importante.
Y no tienes que ir luego forzado, porque luego ya, acordaros, el parón está a la vuelta de la esquina el segundo, luego ya llega
Y que mide un poco también este partido el nivel del Real Madrid, que la mayoría piensa que este año no le da para la Liga de Campeones, y estos partidos te dicen si vale o no el Madrid para la Liga de Campeones, ¿no? Que el Nápoles está en un segundo o tercer escalón de la Champions, pero es un equipo que el año pasado estuvo muy bien en la Champions, ¿eh?
Desde luego que para Ancelotti era partido marcado en rojo este partido contra el Nápoles, porque él sabe lo que significa la Liga de Campeones, él sabe lo que significa una derrota en el Real Madrid y luego que venga el parón y el rival que va a tener el sábado, que es Osasuna, aunque sea en casa, que siempre le complica, y quería tener pues los mejores resultados posibles antes de ese segundo parón de selecciones. Fíjate, así que partido súper importante para él.
El Diego Armando Maradona, 13 partidos invicto en Champions en casa. La última vez que perdió fue en la temporada 17-18 con el City 2-4. Desde entonces no ha vuelto a perder, 9 victorias, 4 empates. Eso habla de la fortaleza y del ambiente que hay en el Diego Armando Maradona.
Es otro examen, ¿no? Yo creo que la clasificación no va a estar en peligro ni perdiendo, pero bueno, es confirmar ya que lo del Metropolitano pues fue un accidente y que prácticamente el Madrid ya empezaría a pensar en el primer puesto y irse tranquilo al parón a pensar de recibir a Osasuna el sábado.
Millán, tú dices que está casi arreglado lo de Osimhen con el club. Yo lo que leo no es que esté arreglado del todo, es que ha tirado para adelante, pero yo creo que ha
quedado... Bueno, Osimhen también hay que conocer al personaje, tiene un entorno que también yo creo que le calienta la cabeza, es un tío peculiar, los goles no los suele celebrar mucho, sigue enfadado con el mundo, pero yo creo que
lo que le hicieron con el TikTok, que ese fue terrible, ¿eh?
Sí, también. Terrible. También fue de mal gusto, pero bueno, el responsable ya está en la calle, que seguro que eso habrá calmado un poco las aguas. Hizo un comunicado luego Osimhen poniendo un poco de paz también, ¿no? Porque estaba todo el pueblo nigeriano ahí con los napolitanos, que tenían una guerra abierta, pero es partido de los que gusta jugar a este tipo de delanteros y yo creo que no va a estar pensando hoy en el TikTok.
Sabéis que el año pasado un día le pregunté a Maldini, oye, ¿qué delantero centro ficharías para el Real Madrid? Y dijo, antes de la Champions que estaba haciendo Osimhen, dice, yo ficharía a Osimhen. Y he vuelto a leer ahora que si Mbappé no viniera la próxima temporada, Osimhen sería un delantero para el Real Madrid. ¿A ti, Lama, te gusta Osimhen para el Madrid?
Acuérdate que cuando decía la gente, bueno, pero si es que no hay delanteros en Europa para fichar, y decíamos, Osimhen, Harry Kane, Nkunku, dijimos muchos nombres. Osimhen es un buen futbolista y sobre todo es un goleador. No tiene la clase de Mbappé, a lo mejor no tiene el repertorio de gol de Haaland, pero vamos, que a Osimhen lo pones en el Madrid de 9, ya te adelanto yo que mete más de 25 goles, pero vamos, con los ojos cerrados.
A mí es un jugador que me da miedo, ¿eh? Si lo ficha el Real Madrid, porque es de esos jugadores que no sé yo si terminaría de encajar en el Bernabéu, de calidad, cuando hay que combinar y eso, va un poco flojo, y es cierto que...
O sea, rematador, partidos, es un rematador.
Correcto, es un rematador, físicamente muy potente, rápido, bien al espacio, pero... Como hiciese un par de controles de estos torpones.
Que no es Benzema, pero que...
Si tuviese una mala racha, yo creo que no gustaría.
Siento pinchar el globo, pero olvidaros de...
Osimhen no está en la lista, ¿no?
Aparte que no, futbolísticamente es un buen futbolista, pero acordaros que el Real Madrid, al margen de lo que es estrictamente futbolístico, mira la vida personal también y esas cosas, y ni en lo futbolístico ni en lo personal encaja en el Real Madrid.
O sea, ni estuvo ni estará, ¿no, Arantxa? Que no se haga ilusiones nadie porque no va a aparecer, ¿no?
No, podía aparecer el año pasado cuando despuntó, sí. Y que era normal que cuando le preguntas a Maldini, pues oye, los delanteros que la están rompiendo en Europa, pues uno evidentemente, es que no hay muchos,
¿eh? No, este con De Laurentiis serían 120-140 millones, lo mismo bueno, te pide.
Pagaron por el ya 75, claro.
Eso no, yo creo que sería lo de menos. Además, me consta que hubo un año, hace 3 años, antes de que Cristiano Ronaldo se fuera al Nasser, que el Nápoles intentó fichar a Cristiano Ronaldo, ¿sí?, ofreciendo a Osimhen al Manchester United en esa operación. Vamos, me contaron entonces los detalles de aquella operación y el Manchester United no quiso a Osimhen ficharle y Cristiano Ronaldo tampoco quiso ir a Nápoles, ¿no? Se juntaron las dos cosas.
¿Ibas a decir, Lama?
No, que es verdad lo que dice Melchor, que el Madrid mira mucho la vida personal de los futbolistas. Fue en el caso de Bale, de Jovic, de gente así que no le crearon luego ningún problema. Osimhen, lo pones en el Madrid y va a meter goles como si lo pones en el Napoli. Otra cosa, como dice Millán, que te guste o que no te guste, pero que este es un goleador.
Sí, es un rematador. Vamos, es un rematador de goles. Bueno, un momento, que voy a rematar con vosotros con esta historia de Villarejo y Florentino.
José Luis Corrochano. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Música, teatro, folclore, cine, gastronomía, conferencias, actividades en la calle y para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2023 del 6 al 15 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Mañana juega el Atlético de Madrid contra el Feyenoord. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Esta tarde es el entrenamiento y la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Hay alguna noticia deportiva del Atlético que merezcan saber los oyentes?
Sí, entrena el Atlético de Madrid ahora a las 16:45 aquí en el Cerro, en la Ciudad Deportiva. Y hemos podido saber que los problemas que ya tenía el Cholo en el centro de la defensa, porque estamos pendientes de Savic y de Soyuncu, a ver si pueden volver, se pueden agravar porque hemos sabido que Jiménez está prácticamente descartado por un problema en el muslo. Problema muscular importante en el muslo que va a dificultar mucho que pueda estar mañana. Lo vamos a ver ahora, vamos a confirmarlo dentro de un ratito, pero la noticia es esa, que Jiménez con un problema en el muslo podría caerse también del partido de mañana. Eso unido a que Azpilicueta, con un golpe que sufrió contra el Cádiz, tampoco está al 100%, no sabemos cómo lo va a hacer el Cholo. Para, ¿tienes algún amigo central?
Sí, hombre, no, escucha, tú eras buen central, ¿no? Antonio, tú eras buen central, ¿no?
Yo era, a estas alturas ya. Pero mira, yo conozco uno que juega al Fuenlabrada y ese es muy bueno también, a ver si...
Oye, entonces a Azpilicueta se puede perder el partido, ¿no?
A Azpilicueta hay que ver, solo era un golpe. ¿Sí? Lo que nos contaron ayer, había tenido un golpe y ayer estaba... en duda, pero hay que ver si entrena esta tarde. Si es un golpe y es un hematoma, eso se puede curar fácilmente. Vamos a ver si esta tarde entrena. Pero lo más serio, lo más importante, es que se pueda caer, que está prácticamente descartado Jiménez, y que Savic y Soyuncu no estén para mañana, porque entonces ya el problema tiene solo a Hermoso. Tienes a Bissell, que lo puedes poner de central, y luego ya hacer carambola.
Dice Cañete que si no hay parte médico de Azpilicueta.
Dile a Cañete que se vaya a ver Ben-Hur, que vaya al cine a ver Ben-Hur, que dura 5 horas.
Le hiciste famoso, porque luego salió ahí en los periódicos.
Hombre, yo lo que defiendo es la honestidad de los médicos, sobre todo de los del Atlético de Madrid, que los conozco hace muchos años, y no se van a complicar la vida por falsear un parte, y tampoco atiende. O sea, yo no creo que el Cholo le diga, mete ahí un parte exagerado para que parezca. No, eso no me cuadra, ¿no? En la época de Cañete igual mentían, yo creo que ahora no mienten.
Un abrazo, Antonio. Mañana hablamos. Hasta luego.
Un abrazo.
Mañana hablamos del Atlético Feyenoord y esta tarde escuchamos al Cholo Simeone. Manolo, esta frase, a ver de quién dirías tú que es. Dice, yo hace años que no estoy contento con el tema arbitral. Lo vengo diciendo. Tenemos que mejorar bastante. Se dice que tenemos los mejores árbitros del mundo. Yo desconozco dónde está esa clasificación.
y luego estoy intranquilo porque hay mucha desazón en presidentes, en jugadores y en entrenadores.
Mía.
Tuya.
La puede decir cualquiera, que vea el fútbol.
La ha dicho Javier Tebas esta mañana. Oye, ha puesto el ventilador. Bueno, es un ventilador permanente. José Manuel Villarejo es comisario de la Policía Nacional, conocido por asuntos sobre todo políticos. Ha puesto el ventilador los dos últimos días con el caso Laporta Rosell, que Laporta dice Villarejo que le dio información para meter a Rosell en la cárcel. Pequeña cosa. Y hoy ha dicho en RAC 1 que el Real Madrid, antes del caso Negreira, Florentino Pérez ya estaba en la compra de árbitros. Así, de repente. Y Florentino Pérez, pues evidentemente, en un comunicado que ha hecho el Real Madrid, pues le va a llevar a los juzgados, que es lo mínimo que puedes hacer. Pero ha dicho también, que es la frase que Javier Tebas ha ratificado, que no se puede ir a juicios con Florentino porque es intocable. Y Tebas ha dicho que la primera parte la tiene que demostrar, lo de los amaños, pero la segunda que está de acuerdo, que es intocable. Así que Manolo, está el ventilador puesto, pero arriba, arriba, ¿eh?
Bueno, hay que decir una cosa. A todo aquel que acusa lo que tiene que hacer es poner pruebas sobre
demostrarlo,
la mesa.
Demostrarlo, efectivamente.
Y todo aquel que se siente acusado tiene todo su derecho a ir a un juzgado y presentar una demanda. Y sobre la otra cuestión, en esto de Villarejo me hace gracia a los ventiladores. Cuando Villarejo raja del Barça, el madridismo dice, mira, mira lo que dice. Cuando Villarejo raja del Madrid, el barcelonismo dice, mira, mira, mira lo que dice. En resumen, que yo no le haría mucho caso a Villarejo.
Claro, hombre, se ha puesto a la misma altura esta denuncia de Villarejo con el caso Negreira, que yo creo que son dos, están en dos...
Nada que ver.
Ahora mismo en dos estatus diferentes.
No, es que en el caso Negreira hay algo que está demostrado.
Que son los pagos.
Se pagaron 7 millones de pavos. Aquí todavía no hay demostrado
bueno,
nada.
Ha dicho Rosell esta mañana en Cataluña Radio que sale a 4.000 euros por informe, que eso es poco. Que cada uno tiene, según tenga la nómina. Dice, 4.000 euros por el informe que te puede salvar de un penalti, una tarjeta roja y tal, eso es poco dinero. Eso ha dicho Rosell.
Y por eso le subieron 3 veces más.
Bueno, sí, no, pero en la media ha dicho 4.000 euros. 4.000
bueno,
euros
aparte que en una declaración súper ambigua, porque él dice, bueno, si te puede salvar de un penalti, de una expulsión, de no sé qué, pero es súper ambiguo. No sé, me parece que Villarejo ya espió a Florentino con la guerra de Iberdrola.
Bueno, hay un vídeo durísimo.
Sí, 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 y con unas
diciendo
palabras...
Villarejo, me sale más barato matarle.
Sí, con lo cual ya hay un antecedente y creo que cuando fueron a juicio salió bastante mal parado Villarejo, así que Villarejo debe tenerle muchas ganas a Florentino Pérez, pero estoy con Manolo, que si tiene tantas pruebas y no se puede acusar...
Eso le va a decir el juez, que
exactamente,
lo demuestre.
Un personaje.
Que está el fútbol entretenidísimo. Hay que crear, Manolo, en la sección de deportes, una sección ya de tribunales deportivos, porque es increíble. O sea,
hay que sacar a Juan Baños y a Patricia Rossetti
y meterlos en deporte.
Hay que sacar de interior y de tribunal y traérselo a la redacción de deportes.
Bueno,
para que lo hagan bien.
Vamos a disfrutar del fútbol esta tarde. A partir de las 6:30 en Tiempo de Juego, un buen rato de fútbol con 3 partidos. Os escuchamos atentamente. Manolo, Miguelito, un abrazo. Gracias.
Adiós.
Hasta luego, Melchor.
Pita Clement Turpin, el francés que estuvo en París.
Sí. Adiós, Miguelito. Va ganando 4-0 el Madrid de Arbeloa en Nápoles, a punto de terminar el partido. 4-0. Buen resultado para el Madrid. Adiós, Arancha.
Hasta luego.
Adiós, Millán.
Chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Está 6-5 ganando Sinner a Alcaraz en las semis de Pekín, sacando ahora Alcaraz. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, en Nápoles yo he cenado con la mesa sobre las vías del tranvía. Tranquilos, creo que el primero pasa a las 7, nos dijo el camarero. ¡Creo! Era el lugar libre de una terraza completa. Peculiar Nápoles, sí. Como la racha del Madrid en Italia. Ha ganado en sus últimas 7 visitas y 14 de los últimos 15 partidos con rival italiano. Y nunca perdió con el Nápoles. No me gusta que se asegure el Madrid que el tranvía siga apareciendo a las 7. Peligroso el tramo entre las 9 y las 9 y 3 minutos. Nos entendemos, ¿eh? Vamos a ver.
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.